Bienvenidos una semana más a La Quinta Esquina. En los próximos 40 minutos vamos a tomarle el pulso al estado de salud de la hostelería de Valladolid. Se encuentran conmigo, como suele ser habitual haciendo este programa, Felipe Ramos, subdirector del diario El Mundo de Castilla y León. Bienvenido.
Buenas noches.
También Goyo Castro, de Radio Castilla y León. Igualmente, bienvenido.
Buenas noches.
Y como les avanzaba, para analizar el pulso y cómo se encuentra la hostelería de Valladolid, se encuentra con nosotros precisamente el presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros, Jaime Fernández. Bienvenido igualmente.
Hola, muy buenas noches.
2 años y medio al frente, más o menos, de la asociación. Todavía le queda en torno a 1 año y medio para cumplir mandato. ¿Cuál es el balance que hace de su presidencia y, sobre todo, cuál es ese estado de salud de la hostelería vallesoletana ahora mismo?
Hombre, balance positivo. La verdad que un balance duro, hay que decir la palabra exacta. Yo cuando entro, yo realmente no estaba en la asociación de hostelería, vamos, estoy dentro de la asociación de hostelería como mi establecimiento, pero no estaba dentro de la junta directiva ni de nada, ¿no? Me animé a entrar porque, bueno, los restauradores me dijeron: Jaime, métete aquí y a ver si damos un pequeño cambio, ciertas cosas, tal. Y bueno, me animé y entré, ¿no? La verdad que entré. Me encontré más de lo que yo pensaba, ¿no? La política que yo pensaba de la asociación de hostelería es hacer una asociación abierta, transparente. Me encontré con bastantes trabas al principio, ¿no? Y bueno, poco a poco, pues yo creo que fuimos marcando las bases y yo creo que ahora estamos en una situación bastante estable, una asociación que realmente poco a poco vamos demostrando que es una asociación independiente, transparente y bueno, y ahí vamos luchando en ello.
¿Y cuál es el estado de salud de la hostelería ahora mismo?
La hostelería está complicada, la verdad. Yo creo que está complicada la hostelería, pero yo creo que está complicado todo, ¿no? Yo creo que vamos todos de la mano y está complicado. Siempre se dice, va, los hosteleros siempre os beneficiáis de todo, ¿no? Hay que ver la semana, hay que ver el día a día, todos los días, ¿no? No solamente es decir, joder, el viernes está lleno, el sábado está lleno. Hay que marcar lo que es las pautas de lunes, martes, miércoles y ahora, por desgracia, estamos en una situación que hay muchos picos, ¿no? Este repunte económico parece que ha habido un pequeño, pero todavía no, yo creo que no se ve, ¿no? Estamos pasando canutas, la situación no es nada buena y, bueno, confiemos en que todo esto vaya cambiando a mejor, claro.
Felipe.
En este tiempo, estos 2 años, 2 años y medio, ha surgido una federación de hoteleros ahora, recientemente. Yo no sé si podemos hablar de que hay un cierto, ¿usted lo considera un cierto cisma dentro de la hostelería o lo ve como algo normal y algo lógico que pueda suceder?
Yo creo que cisma no es, ¿no? Yo cuando entro es un tema que a mí me ha, pues la verdad que me ha sentado bastante mal, ¿no? Me he sentido engañado, lo digo con bien alto, engañado, ¿no? Yo entro, cuando entro en la asociación de hostelería como presidente, la asociación de hostelería se compone de 2 sectores, sector de restauración y sector de hospedaje. Somos 530 asociados, en los cuales, bueno, pues hay 2 sectores, ¿no? Restauración y hospedaje. Con unos estatutos que se cambiaron hace tres años, creo recordar, para que dentro del sector de hospedaje tuviese la misma representatividad que el sector de restauración, un 50%, aunque el sector de hospedaje represente solamente el 20% de toda la masa de la asociación. Yo cuando entro, claro, yo soy restaurador de toda la vida, yo tengo cafeterías, mis negocios han sido esos, entonces yo de hoteles no entiendo nada, cosas como son, ¿no? Y entonces que el presidente que había en la asociación de hostelería me dijo: tú no te preocupes por los hoteles, que nosotros vamos independientes, nos encargamos de todas las cosas, te tenemos informado y ya está, ¿no? Entonces, claro, pues yo encantado de la vida. Yo empecé a trabajar en la asociación de hostelería, hubo varios cambios, teníamos un gerente que despedimos porque creíamos que no hacía las funciones que tenía que hacer y, bueno, reestructuramos un poco, ¿no? Pues estabilizamos el tema económico también, que era importante. La Asociación de Hostelería de Valladolid tiene su sede propia, tenemos nuestro propio capital, o sea, bueno, bien, estabilizamos la situación y no pasa nada, empezamos a trabajar, seguir todas las cosas. Y el tema de los hoteles, la sorpresa, bueno, todo empezó, pues bueno, pues yo nunca me preocupé, las juntas las hacíamos, hablaba de todas las cosas y todo empezó con un tema de una competencia desleal, ¿no? Yo desde que he entrado en la Asociación de Hostelería he transmitido eso, transparencia. Me da lo mismo el del barrio de allí que el del barrio de acá, o sea, realmente todos son iguales, aquí tiene todo el mundo igualdad y todo el mundo tenemos que ser partícipes de todos, ¿no? Eso por supuesto, yo estoy ahí con la caza alta y a mí nadie me va a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, hubo un tema de una competencia desleal, decidimos, como está la situación actual ahora mismo, pues el sector de hospedaje, pues bueno, pues cuando vienen campeonatos, venían campeonatos, pues descubríamos que se estaban alojando pues en seminarios, estaban en residencias que realmente no reunían las características para poder alojar, ¿no? Y ahí empezó el problema, ¿no? Conseguimos denunciarlo porque el presidente de hoteles dio el paso para, con buen criterio, decir, vamos a denunciar esto para para intentar ya poner las cosas en su sitio, ¿no? La sorpresa mía es que cuando seguimos denunciando todas las historias, pues se quiso retirar la denuncia, por motivos que, bueno, no vienen aquí al caso, ¿no? Entonces hay una polémica y a partir de esa polémica, pues empezaron yo, como presidente de la asociación, empecé a pedir explicaciones. Digo, oye, ¿qué pasa aquí? Yo no entiendo nada, quiero saber qué pasa con los hoteles, qué es lo que hay. Y realmente es donde empezó un poquito el cisma, un cisma que yo creía que venía ya preparado, ¿no? Por eso me sentí engañado.
Me sentí bastante engañado. ¿No cree que también parte de responsabilidad suya por, en esa confianza, haber dejado de la mano a los hosteleros?
Responsabilidad mía total, yo soy presidente, yo tengo una cosa muy claro. Yo soy presidente de la Asociación de Hostelería, por lo tanto, la responsabilidad es mía. Yo tengo una junta directiva y efectivamente, yo asumí mi responsabilidad, ¿no? Y de la noche a la mañana yo me encuentro, pues que bueno, pues causan bajas, sobre todo es una junta directiva que se componía de sobre todo directores de cadena, ¿no? Realmente somos empresarios de hostelería, pero bueno, dentro de, tienen que haber también los directores, porque oye, también están legitimados por estatutos y por todas las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una cosa que pues se fueron y la prueba está que después seguimos con la polémica, hay que decirlo bien claro, porque la asociación, las instituciones han dicho que el único interlocutor válido es la asociación de hostelería, nosotros pertenecemos a la CEAD, que es la Federación de Hoteles. Hace poco me estuve en una reunión con el presidente nacional de hoteles, con Juan Molas, aquí en Valladolid, que se invitó a la nueva asociación para que estuviesen con nosotros, porque para intentar estar juntos, porque no tiene sentido. Realmente yo creo que es desunir es perjudicial para todos, ¿no? Yo creo que unidos tenemos que ir todos juntos, ¿no? Esa reunión no se presentó nadie de esa reunión, ¿no? Entonces, bueno, el presidente de la CEA se mostró bastante disgustado con el tema. Después ha habido otra polémica, bueno, unas cosas que realmente bastante desagradables, pero que yo espero que se recapacite y que volvamos las aguas a su cauce y vayamos todos juntos. Le tengo que decir una cosa, la hostelería de Valladolid, seguimos con el sector de hospedaje. Nosotros tenemos 39 establecimientos del sector de hospedaje, la otra asociación tiene 37. O sea, que están diciendo, es que no tenemos representación, tenemos más. ¿Qué pasa? Que a nivel de camas, al ser las cadenas, pues efectivamente, son hoteles más grandes, tienen más camas, ¿no? Pero bueno, ¿para qué queremos tantas camas si tampoco tenemos tanta gente que viene, ¿no? Ese es el tema.
Sí, explíqueme una duda. A nivel de organización, a nivel de asociación, además de pedir, que eso lo suelen hacer bien todas las asociaciones, a las distintas administraciones, ¿qué hace la Asociación de Hostelería?
Hombre, pues la Asociación de Hostelería hace más de lo que la gente se piensa, ¿no? Yo es una cosa que tengo, que creo que no transmitimos bien a lo que es al empresario realmente lo que damos, ¿no? Yo desde que he entrado allí, la verdad que con la cuota que se paga, que es una cuota mínima, se paga 19,50 al mes, se paga cada dos meses, es hasta 5 empleados, y son más de 5 empleados, la verdad que son 20,50, son cantidades que no tienen, son significativas. La asociación tiene, les representamos, tenemos una seguridad jurídica, tenemos todo el tema de para hacer nóminas, estamos negociando con todos los, imagínate, Resol, descuentos con Resol, descuentos con todas las historias que repercute todo en el asociado, ¿no? Todo el tema de concursos, estamos dentro de la Federación Española, contactos con las demás asociaciones para tener convenios con otra asociación. La verdad que la asociación de hostelería ahora mismo, yo creo, vamos, sinceramente, da muchísimo. Lo que pasa es que el empresario no lo conoce. El empresario, ahora con la situación que ahora mismo está muy, muy refugiado en su establecimiento, ¿no? Sería interesante que sea partícipe realmente lo que hay. Y ahora mismo, vamos, con lo que se paga de cuota, se da muchísimo servicio al empresariado.
Una de las actividades que normalmente suele traer mucha gente a Valladolid, como bien sabes, desde la presidencia de la asociación, es pingüinos. Este año no va a haber pingüinos en el mes de enero. Mariano Parellada, el responsable del club organizador de Turismo TO, anunció en su día que no tenían previsto hacerla por todas las trabas que ha habido. ¿Cómo valoras la postura de Mariano Parellada decidiendo que no se haga la concentración cuando otras administraciones, por ejemplo, han dado los pasos para que sí, como sea la Junta de Castilla y León, los permisos, el Ayuntamiento de Valladolid, las obras para acondicionar la zona?
Yo hablé con Mariano, el tema pingüinos es un tema desagradable y difícil, ¿eh? Yo no acabo de entender toda la situación. Aquí hablan de culpables, yo creo que los culpables son todos. Empezando por los verdes, yo hablo con Javier Gutiérrez, le conozco. Yo no entiendo, realmente pingüinos, hay ya una sentencia del Pinar de Antequera hace 5 años que realmente no se puede celebrar allí, ¿no? Yo hablo con Javier Gutiérrez, digo, no te metas en nada político. Yo como empresario llevé las piscinas de Fasa. Ahí se aparcan en verano cerca de 2.000 coches. Me dice, es que los pimpollos se destruyen. Digo, joder, pues me cago en eso, en verano no se queda ningún pimpollo con todos los coches que entran. en el Pinar han entrado tanques, no sé, o sea, se mezcla el tema político, ¿no? Pero bueno, ellos han denunciado, es lo que hay, ¿no? Yo hablé con Mariano, justamente porque Mariano siempre decía, es que la hostelería nos apoya, ahí está todo el tema, ¿no? La hostelería siempre con Pingüinos ha colaborado de una forma que se, el día que van a hacer Recoletos se les regala de cerca de 5.000 bocadillos, más después me consta que los hoteles les da los trofeos, más bueno, siempre se participa la gente que viene, pues una aportación para apoyarlo, ¿no? Este año yo hablé con Mariano, dije, oye, queremos hacer una cosa interesante a la hostelería, pues hacer una guía de como si fuera un socio protector de Pingüinos, ¿no? Que vayas a los establecimientos, les vamos a regalar un pin, un parche, para incentivar que la gente venga aquí y vengan a todo ese tema. Una cosa muy interesante. ¿Cómo está Pingüinos? Esto estoy hablando a lo mejor en marzo del año pasado, ¿eh? Después de que hay Pingüinos. Pues bien, bueno, este año sabes que nos vamos a ir a la hípica, ya me han comentado el ayuntamiento que los permisos ya están en trámite, que se va a conceder y todas las cosas. Entonces yo no entiendo cómo puede llegar a tres meses vistas y no hay permisos, porque por lo visto no hay permisos, pues yo vi a mí se me convoca para ir allí a una rueda de prensa en la que realmente todavía no estaba el permiso de la Junta, no estaba el permiso de los técnicos. Entonces yo no puedo entenderlo, como un ayuntamiento de Valladolid y oposición, porque al fin y al cabo la oposición también estaba apoyando el tema de Pingüinos. Vamos a ver, si tres meses antes te enteras que no tienes permisos, no lo puedo entender. Como tampoco entiendo a Mariano. Mariano me dice que tienen cargadas todas las camisetas, que tienen cargadas todas las cosas, que las tiene Bangladesh, que no sé qué historias. Bueno, pues muy bien, ha surgido ese problema porque, vale, alguien ha hecho bien los deberes. Vamos a buscar una alternativa, vamos a la feria de muestras, vamos a campo de fútbol, salimos del paso, hacemos Pingüino, tú gastas las camisetas y el próximo año Dios dirá, ¿no? Pero aquí hay mucha confusión, porque uno dice una cosa, el otro dice otra. Total, que la casa sin barrer, nos quedamos sin Pingüinos. Esperemos que, Pingüinos 2016 se celebre, pero vamos, yo no las tengo todas conmigo.
Quiero que vea unas palabras suyas del propio día en el que se anunció la suspensión de la concentración motera, donde hablaba de toda esta implicación política. Vamos a verlas.
Cuando lleguen elecciones y cosas, se planteen realmente toda esta gente por quién está protegida y que cuando tenga que votar realmente valer un poco lo que vale un paine, ¿no? Porque esto es patético, da pena y desde luego que deja mucho que desear.
Izquierda Unida se dio por aludida en estas palabras porque en ese momento ellos estaban un poco haciendo también de escudo de las organizaciones verdes que en muchas ocasiones han criticado y han denunciado Pingüinos. A mí me consta que usted ha hablado con la gente de Izquierda Unida. ¿Cómo están esas relaciones?
Yo hablé con Manuel Sarabia, le pedí disculpas, me pilló en caliente porque claro, yo llegué allí a un... Y a lo mejor tengo esas palabras. Mi madre me dice, cuenta siempre hasta 10, no cuento. Entonces dejé lo que pensé, ¿no? Yo llego allí, me dan un papel, leo el problema y claro, yo sabía el problema de los verdes, de Javier Gutiérrez, entonces no lo entendía, pues estaba mezclando temas políticos, sigo sin entenderlo, ¿eh? Porque yo, como le dije, digo, si denuncias medio ambiente, el Pinar de Tenquera, denuncia para todo, no denuncias solamente para Pingüinos, que tiene razón, nadie te la quita, pero si denunciamos, denunciamos todo, ¿no? Yo Manuel Sarabia hablé con él me dijo, bueno, pues me dio su versión de realmente el tema de Pingüinos, que ellos habían avisado al ayuntamiento, que no se iba a poder celebrar, que tomase medidas que no se habían tomado. Yo tengo que respetar lo que me dice Manuel Sarabia, como lo que puede decir la concejala, todo el mundo, ¿no? Yo pensé eso, yo le pedí disculpas porque a lo mejor no venía a cuento decir eso, reconozco que me pilló muy, muy en caliente, pero todavía sigo sin entender nada, ¿eh? Yo lo único que sé es que nos quedamos sin Pingüinos, estamos ahí y todavía nadie ha dado una explicación contundente de que por qué nos quedamos sin Pingüinos.
Oiga, ¿usted no cree que lo que ha habido aquí es un empecinamiento? Primero, por parte de aquellos que Pingüinos trascienden las fronteras de Valladolid, trascienden las fronteras de España, trascienden las fronteras de Europa, porque es verdad que es una concentración que debe mantenerse, pero debe mantenerse, entenderá usted, dentro de la legalidad. No hay un empecinamiento en querer hacer Pingüinos en un sitio que el TSJ, por activa, por pasiva, y voy a decir hasta por perifrástica, ha dicho que es ilegal. ¿No sería mejor buscar otra ubicación ya de una vez por todas?
Sí, totalmente de acuerdo con lo que he dicho antes. Yo no puedo entenderlo si hay una sentencia que lleva 5 años y está diciendo que Pinar de Antequera no se puede celebrar porque buscas una alternativa en el Pinar de Antequera. Y si tú dices que vas al Pinar de Antequera y dices que tienes todos los permisos, sácales. Si no hay mayor problema. A ti te dicen que tienes autorización, vale, sácalo, si no hay ningún tipo de problemas. Yo no lo acabo de entender, yo estoy totalmente de acuerdo, se puede buscar otra alternativa. ¿No se ha hecho? No lo sé.
Pero ahora voy más allá. La Junta de Castilla y León ya da autorización para la concentración de Pingüinos en esa zona, en el Pinar de Antequera, y en la en la hípica y en la zona del Pinar donde se iba a acampar fuera de la hípica. ¿A usted para allá le ha dicho por qué no lo hace ahora? más allá de, creo yo, otro empecinamiento?
Turismoto, ahora el argumento que dice es que realmente tienen miedo a que lo ponga todo en marcha, eso supone unos gastos muy grandes y que realmente llegue una denuncia y que el juez diga que no se puede celebrar. Yo le puedo entender y no puedo entenderle. Yo le digo, si a ti te dan unos permisos, yo no sé, si a mí me mandan montar un bar en tal sitio, me da permiso el ayuntamiento y me da permiso la Junta, y viene allí alguien me lo cierra, la responsabilidad será del ayuntamiento y de la Junta o de quien sea, ¿no? Sí, que es escabroso, pues se tiene que cerrar, pero al fin y al cabo lo que es el tema económico que les puede perjudicar a ellos, creo que no es. Yo tampoco soy abogado, ni economista, ni entiendo esos temas, ¿no? No lo entiendo, yo tampoco lo entiendo, porque si ahora dan un permiso, ¿por qué no lo han dado antes? O sea, llevamos 5 años sabiendo que hay que dejar Ponte Duero, esa zona, para ir a otra zona de Ponte Duero, y estamos esperando a que falten 3 meses para que nos den ese permiso. Yo tampoco lo entiendo, ¿eh?
Sí, pero un poco en la línea de lo que preguntaba Felipe. Más allá de lo que le haya, las explicaciones que le hayan podido convencer o no de manera parellada, ¿su percepción es que alguien quiere escarmentar a alguien y ya sé lo que comentaba Felipe en ese sentido de que, bueno, pues vamos a ver quién pone los pies más encima de la mesa?
Hombre, yo lo he dicho antes, yo creo que esto es un tema político puro y duro, vamos, es un tema político. Llegan elecciones ahora mismo.
¿Pero político?
¿Pero político? Mariano Parellada, ¿qué papel juega ahí dentro de ese papel político?
No lo sé. Yo la función que tenga Mariano Parellada y la relación que pueda tener con instituciones, ayuntamiento, oposición, no tengo ni idea. Yo lo que tengo muy claro es que lo que no puedo entender es que si la oposición está apoyando Pingüino, está todo el mundo de acuerdo, el ayuntamiento está todo el mundo de acuerdo, a 3 meses se desplome todo esto. O sea, la percepción que yo puedo tener es que aquí hay algo que nadie sabe, no sabemos lo que es, pero que hay algo ahí. No tiene mucho sentido todo esto. O sea, Turismoto, tienes compradas las camisetas, tienes compradas las bolsas, tienes comprado todo y tienes los permisos. Ahora, ¿qué no te da tiempo a hacer? ¿Vale? Pues a lo mejor hay cosas que a lo mejor no nos va a dar tiempo a hacer, que no va a quedar como tú deseabas, pero salimos del paso y tiramos para adelante con ello. Es lo que yo creo.
Con lo cual usted entiende que Turismoto es la principal traba para hacer Pingüinos y hay razonables situaciones que hacen pensar que sí que lo podría hacer.
En teoría, si hay permisos por escrito, como dicen, de la Junta de Castilla y León, y hay permisos de los técnicos de urbanismo para que se pueda celebrar la acampada, si yo lo organizo y a mí me dan permisos, yo tiro para adelante. Si realmente el problema es que había que hacer 25.000 bolsas y ya están hechas, ¿qué problema hay en montar carpas, compromisos? Yo creo que tampoco estamos ya, yo creo que estamos todos preparados para hacerlo, que a lo mejor te habéis comprometido con alguien que iba a actuar y no puede venir porque al decirle que no, todas las cosas. En el tema de hoteles se han quedado muchas reservas. En el momento que digas que va a haber Pingüinos, se vuelven a hacer las reservas. Entonces, claro, el motivo que argumentan es que realmente puede haber una denuncia de otra vez de estos colectivos y que el juez diga que no se pueda celebrar. Uh-huh. Ese es el argumento que yo ahora mismo tengo.
Hablando de los hosteleros y de los hoteleros, ¿más o menos tienen cuantificadas esas reservas que se han caído?
Hombre, cuando esto se habló, estaban hablando de un 85% estaba de capacidad ya. Y realmente se ha caído prácticamente un 60%.
¿Usted sospecha o teme que esto sea un primer paso para sacar Pingüinos de Valladolid?
Sí. Sí. Yo tengo esa impresión. Espero equivocarme.
¿Por parte de quién? ¿De Parellada? ¿De los colectivos? ¿Del ayuntamiento?
No,
¿de quién?
En este caso es Turismoto, ¿no?
¿De Turismoto, no?
Yo me creo que sí. Yo creo que tiene que ser ese sentido. Es que, vamos, espero que no sea así. Pero el pensamiento que me viene es este. Decir, vale, no hemos celebrado Pingüinos 2015. El próximo año, si estamos en la misma situación, con las mismas dudas, no se puede celebrar Pingüinos 2016. Porque estamos hablando del mismo sitio. Entonces no tiene sentido, ¿no? Si ahora tienes permiso, tienes junta, tienes urbanismo, tienes permiso, tienes la duda que te pueda denunciar, 2016 vas a tener la misma duda, ¿no? Me pueden denunciar igual, aunque tenga los mismos permisos. Por lo tanto, no lo acabo de entender. Igual que tampoco entiendo que no se haya buscado un emplazamiento. O sea, bueno, yo creo que esta magnitud que tiene Pingüinos, que es a nivel nacional, internacional, mundial, la gente que viene. Porque es lo que Pingüinos, lo bueno que tiene es lo que viene esos días. Pero es que mucha gente que viene motera, que lo pasa bien en Valladolid, aprovechan y vienen otro fin de semana. Es el calado que queda aquí, que hace que quede ese pozo que la gente viene, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cómo se puede perder Pingüinos? ¿Cómo se puede perder uno de los principales atractivos que tiene la ciudad de Valladolid, a mi entender? Hay que buscar una alternativa, ¿vale? Que eso no, pero hay que hacerlo. O sea, tenemos campo de fútbol, tenemos lo que sea. Hay que hacer algo, pero no se puede dejar que se haya Pingüinos. Y se ha ido. La prueba está que no se va a celebrar. ¿Y 2016? Incógnita. Por supuesto que incógnita.
¿Qué pérdidas económicas cuantifican ustedes? ¿Qué se pueden dar?
Hombre, estaban hablando de unos 4 millones de euros, estaban hablando, realmente, pero es que Pingüino es lo que conlleva lleno a la hostelería todo el tema, es todo lo que arrastra la hostelería, ten en cuenta la cerveza que se vende, la gasolina que se echa, los supermercados, es que es brutal, ¿eh? Es brutal, y 4 días, ¿eh? Jueves, viernes, sábado y domingo por la mañana. Bien es cierto que ya no era lo que era Pingüino, se había resentido, bien es cierto, es verdad, porque realmente la gente vive más justa. Yo soy motero, yo subo a Pingüinos, yo tengo mi moto y siempre, ¿no? Y sí que observabas que la gente te viene mucho con furgonetas, donde viene uno y trae toda la comida, se meten dentro, pero siempre queda ese pozo y la gente baja y el nombre sale en la televisión, sale en todos los medios y es Pingüinos Valladolid. Valladolid es Pingüinos y Pingüinos es Valladolid. Y eso no se puede permitir, yo creo, perderlo.
Vamos a abrir otra página de análisis también y de actualidad, en este caso centrado en la Confederación Vallisoletana de Empresarios. Usted es vocal del Comité Ejecutivo y recientemente hemos visto que ha dimitido el presidente José Antonio de Pedro. Ángela de Miguel, la vicepresidenta, ya se ha presentado, quiere ser la sustituta y se tienen que celebrar elecciones en breve. ¿Tienen más o menos ya prefijado cuándo podrían ser esas elecciones?
Hay que seguir unos plazos. La verdad que el día que Ángela hizo la presentación, la rueda de prensa, nosotros tuvimos un comité ejecutivo a las 9 de la mañana, entonces, bueno, estuvimos marcando un poco los plazos de cuándo tenía que ser para hacerlo todo legal, ¿no? Esos plazos se marcan que es, creo, 29 de diciembre o finales de diciembre. Si no transcurre nada normal o surge cualquier otro tipo de problema, porque, bueno, ahora tenemos que tener otro comité ejecutivo, ya se van a plasmar todas las cosas, puede haber alguna impugnación, siempre puede surgir algún problema que eso hace que pueda retrasar para el siguiente año lo que son las elecciones, pero bueno, se van a barajar por esas fechas.
¿Está abierto el periodo para presentar candidaturas? ¿Hay unas fechas?
Creo que sí, creo que empiezan, tenemos el día 1, a partir de allí, ahí me parece que hay 15 días y ya a partir del comité ejecutivo ya se puede hacer las candidaturas, presentar las candidaturas.
¿Su percepción? ¿Se van a presentar una sola candidatura? ¿Puede haber alguna más?
Mi percepción es que no se va a presentar nadie. Yo creo, no lo veo yo, la verdad que no veo yo que haya una percepción. La verdad que yo he entrado en el comité ejecutivo, entré con José Antonio de Pedro, se ha hecho un trabajo muy duro, hay que reconocerlo, ¿eh? La verdad que hemos entrado ahí gente, se ha trabajado muy, muy fuerte, porque CVE sea el patrón de todos los empresarios, que yo creo que CVE tiene que ser el patrón de todos los empresarios, sin quitar la identidad propia de todas las asociaciones empresariales, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues la situación que ha habido con CECALE, COE, CEPYME, todas estas cosas desgasta muchísimo. Bueno, ha habido, creo que al presidente, a José Antonio, le ha desgastado mucho todos esos temas y es lo que ha hecho que yo creo que él ya no aguantase más la situación. Yo creo que el comité ejecutivo está muy unido ahora mismo. Lo que pasa que, bueno, Ángela ha dado el paso de presentarse, nos lo dijo en el comité ejecutivo. Yo después, claro, te pilla un poco todo, pues había cambiado. Llegas allí, dimite, comité ejecutivo, dices, madre mía, qué tostada hay aquí, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? En ese aspecto yo creo, hombre, yo he apoyado a Ángela y la sigo apoyando. Yo como vocal del comité ejecutivo, yo creo que a lo mejor ella no se tenía que haber presentado todavía, ¿no? En ese momento tenía que haber convocado un comité ejecutivo y en ese comité ejecutivo haber notificado que quería presentarse. A lo mejor ha sido un poco precipitado. Yo entiendo que a lo mejor la situación ha sido un poco todo muy rápido, inesperada, y a lo mejor, bueno, pues la inexperiencia de todos, de ella, mía, de todos, ha hecho que a lo mejor haya dado ese paso, que me parece súper correcto. Es una persona que está muy preparada, es una vaca que está, yo creo que no va a tener ninguna duda para ser una buena presidenta de CVE, pero a lo mejor tenemos que tener un poquito más de mi afectación, ¿eh? Particular de haber dicho, bueno, vamos al comité ejecutivo, nos juntamos todos, y ya digo que me puedo presentar, pero bueno, es lícito, ella deja de ser, oye, se ha presentado y hay que admitirlo.
Sospecho que usted las explicaciones de Pedro de que estaba cansado no se las cree.
¿Cuál? ¿Perdón?
Que las explicaciones de Pedro para dimitir porque estaba cansado no se lo cree, ¿no?
Vamos a ver, yo creo que cuando entras, yo entré en la asociación hostelería y yo no me iba a esperar que lo que me iba a encontrar, vamos. Yo esperaba otra cosa, a lo mejor mi inexperiencia, y después me encontré con un cargo institucional con una carga importante. Yo siempre he sido una persona un poco independiente en todos los temas, que creo que cuando entro debo defender a todos los empresarios de hostelería. Eso supone muchos enfrentamientos, hay que ser realista, si vas independiente. Entonces yo, claro, cuando entró José Antonio, realmente eres tú en el comité ejecutivo de CVE. Sabía lo que era CVE. Porque yo estaba en la directiva de CVE, pero yo no estaba en el comité ejecutivo. Yo pedí una asamblea, pero bueno, tampoco sabías mucho realmente lo que había. Pero Antonio está dentro de un comité ejecutivo, está dentro de un comité ejecutivo sabes lo que se cuece, ¿no? Cuando das un paso de presidente, sabes lo que te puede venir. Por lo menos lo intuyes. Bien es cierto que ha venido de todo. Pero, hombre, yo creo que tenía que... Tuvimos la vez una reunión anterior, ese aspecto salió muy reforzado, además, José Antonio, yo creo, y, bueno, tomó esa dimisión, esa decisión, dijo que antes estaba cansado, que no podía más. Hay que respetarlo. La verdad que estos cargos, la verdad que son duros, tienes mucha carga encima y realmente a veces la presión no puedes con ello y entonces hay que respetarlo.
Pero sorprende que no haya aguantado ni siquiera hasta la mitad del mandato.
Sí que sorprende, la verdad que sí. Sí. Todos nos hemos sorprendido, ¿eh? Yo, sinceramente, yo a nivel particular no pensaba que iba a dimitir cuando habíamos tenido una reunión anteriormente y había salido reforzado además de esa reunión.
¿Pero no cree usted que con todos estos líos el presidente dimite porque dice que está cansado? Bueno, hay que respetarlo, es evidente. No llevaba ni dos años. En su asociación, de repente, la Federación de Hoteleros se separa en un cisma que usted cree que estaba preparado, pero que no se esperaba. ¿No cree que todos estos líos no contribuyen en nada a esa función que tiene que tener la patronal de representación social de los empresarios dentro del marco del diálogo social, de fomento del empleo, de pelear por esta ciudad, por Valladolid, etcétera, etcétera?
Bien, no cabe duda, yo siempre he dicho que todo esto desune.
¿No cree usted que tiene demasiados líos para representar a los empresarios?
Yo creo que todo desune, ¿no? Realmente a nivel de la asociación de hostelería, sinceramente no me preocupa. No es una chulería, parece que lo estoy diciendo como una chulería, no me preocupa, yo creo que... Mi padre me decía, ¿no? A cada uno le pone su sitio, ¿no? Y yo creo que a uno es su sitio. La prueba está que realmente ya hay gente que ha estado de baja y está volviendo, ¿no? Las cosas están claras. Y esto es todo eso te quedó rey. O sea, realmente aquí están los papeles para demostrar lo que hay. Yo entiendo que y doy gracias que realmente ese todo hospedaje en las últimas tres días se ha mantenido, porque se ha mantenido y estamos ahí dando la cara, ¿no? A pesar de todo, yo entiendo. Tú imagínate, yo soy una asociación de hostelería, yo soy un empresario hotelero, ¿qué ha hecho por mí la asociación? Nada, efectivamente. ¿Pero quién no lo ha hecho? El presidente de hoteles, no la asociación de hostelería, responsable, presidente que soy yo, y la asumo, lo tengo clarísimo. Y yo ahora como presidente ya he empezado a responder, y ahí ya estoy haciendo el trabajo de demostrar que realmente eso no ha sido así. Entonces, claro, son circunstancias que pasan. CVE, pues hombre, CVE yo creo que, bueno, tuvo un... Yo creo que es que todo ha sido, realmente, vivimos una época antes que todo valía, o sea, antes realmente, no es que todo valía, antes había para todos, entonces no había problemas, ¿por qué? Porque todo el mundo estaba contento. Claro, ¿qué ha pasado cuando hemos llegado al tema económico?
No rectifique, todo valía.
Ha surgido todo. Entonces, ahora claro, ya. Antes, vamos a ver, Valladolid, este hospedaje. Venían campeonatos, venían niños, venían un mogollón de padres. Si se hospedaban antes en seminarios en todos los sitios, nadie decía nada. ¿Por qué? Porque también estaba lleno lo otro. Ahora claro, cuando está lleno, surgen los problemas. Ahora es como todo, el del bar vende esto, las panaderías venden café y copas, el kiosco te da sándwich, el del ocio nocturno te da comida para que eso, el del restaurante, si realmente ahora mismo yo creo que nos tenemos que sentar, tranquilizarnos todos y crear una legislación, volver lo que es a sus fueros, joder, zapatero tus zapatos, tienes que hacer esto, esto, es lo que yo veo. En tema de CVE, ETAZUME es una patronal de empresarios que realmente, pues bueno, siempre ha dependido. Yo, el concepto que tengo es que una asociación tiene que ser independiente, totalmente. Tenemos que ir de la mano de las instituciones que tenemos que ir, porque es normal, porque no tienes que tener apoyo, pero tú tienes que ser totalmente independiente. La asociación de hostelería es independiente totalmente. Podemos ir al ayuntamiento, porque efectivamente colabora con los temas en el tema gastronómico, pero bueno, es decir, razón. Al ayuntamiento le interesa y a mí me interesa, porque gastronomía y Valladolid ha llegado a un punto álgido altísimo. Por lo tanto, tenemos que ir de la mano, y es normal, ¿no? CVE. ¿Qué puede ser? CVE, una asociación de empresarios, estamos ahí todos los empresarios, realmente, pero depende un poco más de como digo yo, ¿no? De CECALE, que si te aportas. En el momento que dependes de otras personas, ya vas mal, como digo yo. O tú eres el que tienes, el que tú dices, yo tengo mis cuotas, me tengo mis cosas y me puedo abastecer, o cuando dependes de esas cosas, y fíjate cómo está CECALE, cómo están los temas, con otras cosas.
Hablando de CECALE, ¿ha recibido usted reconocía que es miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Valladolid Empresarial, ¿han recibido ustedes muchas presiones para que continuase CECALE?
No,
y que no se, se desintegrara, por decirlo de alguna manera.
Yo no me consta que ninguna. A nivel particular, yo no he recibido ninguna presión dentro del Comité Ejecutivo y me consta que Valladolid tampoco lo ha recibido. Ahí hay una problemática. La verdad, dentro del Comité Ejecutivo cada uno tenemos unas funciones, ¿no? Porque si no sería una auténtica locura, ¿no? CECALE lo lleva a otras personas, otros compañeros míos del Comité Ejecutivo que son los designados para trabajar ese tema. y la verdad es que venían, cada vez que venían, venían descompuestos, ¿no? Y, madre mía, yo he estado un tiempo, el tiempo que llevo en el comité ejecutivo de CV, hemos hablado más de CKL que de CV. Y ese es el problema. Tenemos que hablar de CV porque somos concienciados y grandes empresarios. Que es lo que tenemos que defender. Que sí, que a lo mejor CKL es necesario, yo no lo pongo en duda. Pero vamos a primero a poner nuestra base primero y después vamos a ver lo otro.
Nos quedan 10 minutos de análisis y yo quería abrir otro tema de debate. ¿Cómo ve ahora mismo el centro de Valladolid? Hay muchísimos movimientos de locales que se cierran, de locales que se abren, se acaba la renta antigua. Está habiendo ebullición en el centro de Valladolid, no siempre para bien, porque ya le digo que algunos locales se cierran, incluso se están yendo algunas administraciones. ¿Cómo valora usted la situación del centro de Valladolid?
Hombre, preocupante, la verdad que el centro y toda la ciudad, porque los barrios también hay que verles, El problema del centro, pues bueno, pues es lo que pasa. Realmente el centro, centro de Valladolid, pues lo que es las rentas y todo son rentas muy, muy altas, ¿no? Y la verdad la situación que hay, pues no es nada positiva, ¿no? Se ha bajado mucho las ventas, entonces mantenerlo cuesta mucho. Se están cerrando locales, efectivamente, se están abriendo locales. El problema de todo esto es que ahora todo vale. Ahora viene una persona y dice, monta un bar aquí, nada, ningún problema. Dos coas, las cañas a 50 céntimos, los cafés a 40 céntimos, todos los rollos que hace que toda esa zona la destruya totalmente. Ese profesional que no es profesional, como digo yo, a los 4 meses desaparece, no paga nadie, por desgracia viene el siguiente, entonces es una situación bastante, bastante problemática. La verdad que es preocupante, pero el centro y todo, o sea, realmente estamos hablando del centro porque a lo mejor es lo más significativo, pero yo creo que tenemos que hablar en generales en todo Valladolid.
Pero, por ejemplo, ya hay asociaciones de comerciantes que ellos dicen que con la salida de los funcionarios de algunas instituciones que hasta ahora estaban en el centro, que ellos ven que el centro se va a quedar vacío, que se va a quedar casi desértico de actividad. ¿Usted también comparte esa opinión?
Totalmente de acuerdo. La prueba está que, bueno, nosotros ahora con Abadeco vamos a ver si firmamos un convenio para intentar, bueno, pues crear actividades y que realmente esta gente que no se desplace, que no se nos vaya para afuera, ¿no? De centros comerciales. El tema de funcionario, pues es inevitable. Nosotros ya hemos presentado quejas, hemos presentado escritos en el que entendemos, vale, que si se van, pero que lo ocupen ese espacio, ¿no? Realmente no tiene sentido, ¿no? Irnos a Arroyo, irnos a Trasito y dejar ese sitio totalmente vacío. Eso hay que aprovecharlo. Es preocupante, ¿eh? La verdad que la despoblación que está haciendo del centro es la verdad que sí, que es un tema que habrá que analizarlo porque está ahí, ¿eh? O sea, no es que va a pasar, es que ya está pasando.
Pero ustedes, entonces, como hosteleros, ¿qué proponen? Más allá de quejarse de que la situación está mal y de que ha habido un éxodo, por así decirlo, hacia las zonas de la periferia, porque los centros comerciales están fuera, porque ustedes qué proponen. Usted, por ejemplo, sería partidario, y le abro un debate con permiso de Oscar, sería partidario de la libertad de horarios en el comercio para que los fines de semana abrieran los comercios y eso fomentara la venta en la hostelería.
Yo no voy a entrar en el tema de horarios de comercio, bastante tienen ya con el tema de ellos, con el tema de horarios, ¿no? Yo creo que el comercio es una cosa, hostelería es otra, bien es cierto que
la hostelería... Acaba de firmar un convenio con Abadeco, van muy de la mano.
Pero bueno, estamos hablando de un convenio de Abadeco, pero para crear iniciativas.
Y también está demostrado
los horarios que ellos marquen.
Y también está demostrado que si el comercio abre, el comercio mueve. En el entorno donde está abierto, evidentemente.
Vale, bien.
Usted lo acaba de decir, que la gente se va a los centros comerciales.
Efectivamente. Sí, pero bueno, pero a lo mejor no es un problema de horario, ¿eh? A lo mejor es otro problema.
Yo no soy comerciante. Sí, yo no digo que sea problema, lo planteo.
Sí, yo no soy comerciante. Yo realmente lo que entiendo perfectamente es que hombre, vamos a ver, toda, si hay actividad en el centro, que a la gente tú lo creas una iniciativa para que venga para acá, tú vas al centro comercial, pero el centro comercial hay que ser realistas. Yo tengo ahí hosteleros que están en el centro comercial que dicen, todo el mundo paseando. ¿Por qué? Va a hacer frío al centro comercial. Tengo calefacción y no me mojo. Entonces, a lo mejor tenemos que crear iniciativas nosotros de poner carpas en la calle Santiago para que no se mojen y estén por el centro paseando, por otro sitio. Yo que sé, mil cosas. No estamos hablando que se vayan porque realmente tenga más consumo, sea mejor. Estamos hablando porque la gente, por la desgracia, la situación económica que hay es la que hay, y entonces, pues en vez de pasear por ahí, que me quedo frío, me voy a otro sitio y estoy calentito, ¿no? Entonces, lo que queremos es hacer iniciativas, actividades atractivas para que realmente, pues en vez de comprarme eso allí, me lo compro aquí, o en vez de tomarme aquí esto, me lo tomo en otro lado. No es otra cosa.
Se ha acabado el debate sobre ley de ruidos, sobre el tema de la compatibilidad del ocio nocturno, sobre todo, y el descanso. ¿Ese es un problema que, digamos, está superado?
No estamos en ello. La verdad que es un tema... Ahí, mira, yo tengo a la persona que lleva dentro de la Junta Directiva del ocio nocturno, desde que yo iba trabajando, lo que no está, madre mía, lo que no está escrito. La verdad que hemos avanzado mucho por el tema de todo el tema de sanciones, el tema de ruidos, porque la verdad que había una legislación que realmente estaba obsoleta, ¿no? No hay sentido, ¿no? No puede ser, por ejemplo, que tú tengas una denuncia, tengas un chaval tomando un menor, que le pilles con un mayor y te vengan una multa de 6.000 euros y le pilles tomando una Fanta naranja y te cobren 300. O sea, que es que no tiene sentido la legislación, sobre todo en el nivel de multas, ¿no? Se ha trabajado, la verdad que en ese aspecto hemos avanzado bastante y yo creo que vamos por el buen camino, ¿no? En el tema de ruidos, la legislación también hemos conseguido en el año 2015, el tema de cibelios, realmente va a haber un cambio, se van a aumentar los cibelios, pero todos los establecimientos que realmente ya han hecho la instalación y cumplan esos decibelios se van a mantener, con lo cual también hemos conseguido que no se tenga que tirar todos los locales de ocio nocturno de Valladolid, porque si no tienes que tirar el 90% de locales de ocio nocturno.
Hace un par de meses fueron las fiestas de Valladolid capital, queda mucho todavía hasta las siguientes fiestas, pero al principio ustedes querían subir los precios de la feria de día, de las consumiciones, y finalmente, hablando con el ayuntamiento dijo que esos precios no se iban a mover y se quedaron en líneas generales de la misma manera. ¿Tenemos que esperar de cara al año que viene una subida de precio, o el hecho de haber recuperado el viernes por la noche para la fiesta puede hacer compensar el dinero que no se gane con esa subida de precio?
No fue así, realmente se transmitió mal, realmente nosotros no dijimos que íbamos a subir los precios. Nosotros dijimos que íbamos a hacer una asamblea para plantear realmente, se llevan sin subir los precios de la feria de día 9 años, ¿no? Entonces íbamos a hacer un planteamiento para decir, oye, subimos este año o no subimos. Ahí se coló algo que hizo que el alcalde dijera ese tema, ¿no? Que no permitía. Vamos, yo creo que el alcalde realmente en la feria de día puede organizar la feria de día con la asociación de hostelería, entonces tiene que haber un mutuo acuerdo, ¿no? No es el que va a decir subimos o dejamos bajar los precios, ¿no? Entendimos que había que mantener los precios por la situación que había, ¿no? Lo que pasa que es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Con la feria de día yo creo que dar un punto de inflexión, ¿no? Se están yendo demasiados comentarios de que vaya caña más pequeña que me dan, vaya mierda de pincho, todas las cosas, ¿no? Y a lo mejor viene propiciado por esa razón, a lo mejor ese 2,50 realmente con todos los gastos que hay hace que el hostelero dé ese vaso más pequeño, pero no todos, el problema es como todas las situaciones, ¿no? Porque 10 hagan estos, se meten en el barco a los 80 restantes, ¿no? Yo creo que la feria de día hay hosteleros que lo hacen bastante bien, hay hosteleros que lo hacen normal y hay hosteleros que lo hacen fatal. Este año ha habido el desagradablemente, ¿no? O sea, tú marcas un pincho feria a 2,50 y te llega un hostelero y te marca 2 euros, con 3 casetas al lado, macho. ¿Tú eres empresario o qué eres? Hombre, por lo menos ten dignidad, o sea, me parece muy bien, pero si has marcado 2,50, sus compañeros están allí, mantén 2,50, estás dando a entender que estos señores son unos ladrones y tú no, joder, esto es muy feo. A lo mejor ese señor lo que pasa es que los empresarios que han pagado 2,50 han pagado sus tributos, han pagado sus proveedores y este señor no ha pagado a nadie y ha desaparecido. Eso después la gente no lo sabe.
¿Y eso ha ocurrido? Temo. Sé que ha ocurrido lo del precio a 2 euros, ¿ha ocurrido la consecuencia colateral?
Hay muchos de esos, sí, hay muchos de esos. Yo no sé si en ese caso lo habrá hecho este o no lo habrá pagado, yo no sé quién, pero sí que suele pasar. Suele pasar, si no, los números son claros. Si es que realmente un litro de cerveza vale un litro de cerveza y un producto vale un producto. Entonces regalar duros a pesetas ahora mismo creo que nadie lo hace. Un empresario monta un negocio para ganar dinero, no monta para perderlo. Y hay situaciones en que realmente me gustaría que explicasen cómo lo hacen. Porque yo tengo mis empresas, tengo mis negocios y por más que lo miras es imposible.
¿No ganan en la feria de día?
Por supuesto que ganamos.
¿Entonces?
Está claro.
¿Quién gana?
Yo monto un negocio para ganar dinero. Está claro. Sí. ¿Qué me quiere? No sé.
No digo, lo plantea como que con 2,50 no ganan lo suficiente. No sé si ganan o no ganan.
Es que ahora mismo con 2,50 hay establecimientos que están cubriendo gastos, ¿eh? Establecimientos que pueden ganar más por la condición que hace para establecimientos que están cambiando de dinero.
¿Y qué vaticina para el año que viene? ¿Subirá o no subirá?
Yo me imagino que una pequeña subida habrá que hacerlo, porque si suben otra vez la cerveza, sube otra vez todos los productos, habrá que subirlo.
Bueno, pues esa es la amenaza, que no un vaticinio, eso es una amenaza casi.
No, eso es un aviso.
Pues, del presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros, y con ese aviso, como dice Felipe, llegamos al final de este programa de La Quinta Esquina, en el que han colaborado Felipe Ramos del diario El Mundo, también Goyo Castro, y evidentemente el gran protagonista ha sido Jaime Fernández, el presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros. Encantados de que haya estado con nosotros durante estos minutos analizando la situación de la hostelería en Valladolid.
Muchas gracias a vosotros.
Nosotros les emplazamos hasta la próxima semana. Volveremos con más actualidad sobre nuestra tierra, sobre Valladolid. Hasta entonces.